Bueno, ya saben los oyentes de Radio Sevilla que estamos celebrando el centenario de esta casa, de nuestra emisora, que hicimos un programa muy especial el pasado día 1 de julio, desde diferentes lugares de la ciudad, con profesionales y también con personas que han pasado por esta casa. Y en el día de hoy vamos a recibir a alguien, según me traslada, a quien lo que va a escuchar, lo que ustedes van a escuchar a continuación, le trae muy buenos recuerdos. Le he preguntado, ¿esto de cuándo es? Y me ha dicho, uff. Carlos Colón, buenas tardes, querido.
Muy buenas tardes.
Es un placer tenerte en esta tu casa.
Y para mí estar en ella.
Gracias, de verdad. ¿Por qué te trae tan buenos recuerdos esto? Cuéntaselo a los oyentes, si eres tan amable.
Bueno, había un programa concurso patrocinado por Louvre, que creo recordar que se llamaba La Melodía Misteriosa. Creo recordar que añadía La Melodía Misteriosa de Louvre, suyo es el premio si usted la descubre. Y un buen día pusieron esta canción. Yo tendría 15 años, por ahí.
Niño.
Pero un niño repelente que ya le gustaba la música de cine.
Bueno, no, perdón. Pues entonces somos dos repelentes.
Y cuando oí esta canción, digo, esto no la adivina nadie. Y la dejé engordar, porque iba creciendo el premio día a día.
Ajá.
Hasta que estuvo lo suficientemente cebado como para llamar y decir, ¿qué? ¿Sabe usted la...? Sí, esto es la noche que inventaron el champán de la película Gigi. Y el premio fue mío.
¿Cuál fue el premio?
El premio era un bono de compra de Louvre.
Sí.
Que nos pasamos un día fantástico, mi madre y yo, de la planta baja arriba, llevándonos medio Louvre, y quien me entregó el premio era una voz que yo quería mucho aquí, que era Marisa Garrillo.
Hombre, por favor.
Porque había que venir al estudio donde estaba el representante de Louvre, que te daba el taloncito.
Bonito, bonito, bonito.
Todo muy divertido. Bonito. Muy divertido.
Recuerdo a los oyentes de Radio Sevilla que estamos ante un periodista, escritor, miembro del Consejo Editorial de Diario de Sevilla. A mí me gusta decir que es un enorme, enorme amigo. Y además, ha estado aquí muchos años con nuestra compañera María Esperanza Sánchez. Claro, es que esos programas que hacíais vosotros...
Esa es mi otra voz y con la que más trabajé de Radio Sevilla, María Esperanza, que era perfecto. Era un programa, una colaboración perfecta.
Una delicia.
Muchos años. Las tardes... Y durante los años que ella llevó a vivir, que son dos días, también por las mañanas, sábado o domingo.
A nivel nacional.
A nivel nacional.
Recordemos. ¿Puedo contar cosas tuyas?
Sí.
Es que me encanta, de verdad. Me encanta que la gente sepa. Dice, Carlos Colón. Sí, claro, Carlos Colón. Un segundo, por favor. Este señor ha sido guionista de la película Semana Santa, de Manuel Gutiérrez Aragón. Ha dirigido más de una decena de películas para distintas hermandades de la ciudad. ¿Cómo? Amargura, Sevilla en sus manos, Señor de Gran Poder, o Luz y Gracia de Sevilla para la Macarena. Y además, claro, es que tú has sido muchas cosas. Codirector de los Encuentros Internacionales de Música de Cine, director de programas cinematográficos de la Expo del 92, nada más y nada menos. Y además, yo qué sé, si es que, ¿qué es lo que no has hecho? Pero lo que de verdad tenemos interés que nos cuentes es ¿qué te pasa con la radio? Has contado ya lo de los 15 años, pero ¿qué te pasa con las bandas sonoras? ¿Qué te pasa con la música de película?
La música de cine, o porque me gusta mucho el cine, o porque de muy pequeño en Tánger me llevaban mucho al cine mi madre, no mis padres. Yo con mi padre puedo haber visto una película en mi vida, porque antes eran las madres quienes se ocupaban de los niños. Mi padre tenía algunos discos de música de cine que yo oía desde que era nada, desde que tenía 4 o 5 años, y me fui aficionando, una afición absolutamente solitaria en España, porque no se editaban apenas bandas sonoras, y eso de alguna forma determinó toda mi vida. Sí, y estudié, hice la tesina de licenciatura sobre música de cine, sobre Nino Rota, hice la tesis doctoral sobre Fellini, y toda mi vida profesional ha estado ligado a esa, o en el Festival de Cine, o los Encuentros de Música de Cine, en la Fundación Luis Senú de Diputación, y después la universidad, donde he estado muchos años dando historia del cine y música de cine. Lo que es toda mi vida, esa afición. Como tú bien sabes, pocas cosas más gratas que convertir tu afición en tu profesión.
Es una maravilla, porque hombre, es que eso es una delicia.
Eso es magnífico.
Eso es una bendición. Te cuento una anécdota. Mi vida en este mismo estudio, de esas que uno gusta, porque además, en el tema de la música de cine, las bandas sonoras, me identifico completamente con tus gustos. El año pasado, en Icónica, en la Plaza de España, pues se celebra una noche dirigida a Ennio Morricone. Yo sé que te digo Ennio Morricone y tú y yo nos miramos oyendo, cuidado, estamos hablando de un grande. Bueno, gracias a la gestión que se hizo en Icónica, conseguimos que quien dirigía esa noche todo aquello, Andrea Morricone,
su hijo,
correcto, viniera aquí. Y claro, pues le pusimos la banda sonora de La Misión. Claro, yo te puedo preguntar a ti por La Misión, que me digas qué piensas de La Misión. Para mí es un lujo preguntarte por La Misión. Y ahora te contaré la anécdota. ¿Qué tiene La Misión, Carlos?
Bueno, que es una de las grandes, grandes, grandes partituras de Morricone, de que, por cierto, trajimos dos veces a Sevilla, dos veces. Después, eso es muy español, pese a todo lo autonomismo que quieras. Después actuó en Madrid, parecía que era la primera vez que había venido a España. Había tocado dos veces en Sevilla. Y por relacionarlo con esta emisora, en su primer concierto, que fue en el Lope de Vega, no existía el Maestranza, tocó una suite Sergio Leone con coro y solista a tal nivel que en la mitad se puso de pie Joaquín Luqui pegando gritos y aplaudiendo. Es la anécdota. Bueno, La Misión es una de las grandes, grandes de Morricone, aunque es tan grande como ese Morricone más sinfónico, más el Morricone genialmente macarra y hortera de las películas negras, de los espagueti western, sí,
pues sí, genial, sí, sí,
en todo lo
el
que
bueno,
hizo,
el feo, el malo,
en lo popular, en lo más culto, más selecto, lo más elaborado, en los, fue un genio en todo, gracias, y no me dejes que me enrolle, a que es el único músico de cine en la historia del cine que tenía tres formaciones. Para ayudar a su padre, era una familia modesta, y el padre era trompetista de cabaret, actuó en cabarets mientras estudiaba música. Uno, sí, del chimpún lo dominaba como nadie. Fue un músico de conservatorio adscrito a la vanguardia radical italiana. Es decir, sobre música contemporánea lo sabía todo. Y fue arreglista de RCA en la edad de oro de la canción italiana. Luego, ningún músico ha dominado el espectro de la música popular más macarra, de la música popular de nivel, de la música clásica y de la música contemporánea.
Muchos
y él
registros,
lo articulaba todo.
Muchos registros, diferentes.
Pero en La Muerte Tenía un Precio podía meter un tema maravillosamente macarra o, aunque no se recuerda porque no solía estar en los discos, música tonal, música contemporánea para determinada escena. Nadie ha tenido un abanico tan grande como el suyo.
Pues le preguntamos a Andrea, le pusimos los cascos y lanzamos La Misión. Lo primero que constatamos es que se emocionó. Habrá escuchado veces La Misión, se emocionó. Y le preguntamos qué recordaba él en cuanto a la creación de La Misión. Y dice, pues ahí hay una anécdota muy curiosa. Digo, ah, sí, ¿cuál? Dice, no, mi padre se quedaba por las noches ahí dándole, escribiendo en la composición, y se da la circunstancia de que cuando está creando La Misión prácticamente la tiene rematada y teníamos albañiles en casa. Digo, ah, entonces llamó a los albañiles, eran las 8 de la mañana, señores, por favor, si son tan amables y demás. Entonces, tres o cuatro albañiles estaban ahí, dice, quédense ustedes aquí conmigo que les voy a... Y les tocó La Misión, el piano. Y cuando termina, le pregunta a los albañiles, dice, ¿qué les ha parecido a ustedes? Claro, la reacción de esos profesionales estaban ahí, dice, ¿pero esto qué es? Habían escuchado por primera vez La Misión a piano con Ennio Morricone, y él tenía, el propio Morricone tenía la duda de si aquello estaba pintando bien o no. Yo creo que no era consciente de lo que estaba haciendo, te lo digo de verdad, Carlos, de la repercusión que iba a tener aquello.
No sé qué decirte, él. Hay un muy buen documental de Tornatore que recomiendo sobre Morricone, que se llama Morricone Maestro. Se puede encontrar en la...
Y en él, la plataforma. Yo sí, eso lo he visto anunciado.
Y está muy bien.
Sí.
Muy bien. Porque además él se deja entrevistar, que no era una persona fácil. Se deja Y él sufrió mucho toda su vida, pero mucho que se le saltan una vez las lágrimas por el desprecio de sus colegas de música contemporánea hacia la música de cine.
Vale.
Y hay una vez que se le saltan las lágrimas.
Porque luego, se siente maltratado.
Porque se siente maltratado, porque no hace la música que se considera que es gran música.
La exquisita, vale.
Curiosamente, los colegas que lo despreciaban, que hablan, prácticamente no son interpretados hoy en día. Y su música sigue viviendo.
Ironías del destino.
Pues sí.
Carlos, háblanos de Radio Sevilla. Ya he hablado de música de cine. Ahora háblame de la emisora, por favor, bueno, que son 100 años y tú tienes tantas vivencias aquí.
Antes de Radio Sevilla, quiero hacer un homenaje, que habría que hacerle un monumento a Urgoiti.
Ricardo Urgoiti.
Al creador. El inventor, un caso único, de un gran grupo de comunicación en el que, aprovechando la empresa de su padre, crea editoriales, periódicos, revistas, una emisora de radio, una distribuidora de cine y una productora de cine, al frente de la cual pone a Luis Buñuel como productor.
Nada más y nada menos.
Y es el que crea el... Bueno, yo que me enrollo mucho.
No, dale.
Bueno, la radio no sabía cómo ganar dinero. Porque claro, te compra un aparato y todo es gratis. Que si el Canon, que si un Canon por aparato, que si un Canon. Y él viajando a Estados Unidos, donde fue mucho y es su gran referente, y yo creo que se ha marcado toda la historia de Unión Radio y del hacer, descubre lo evidente, la publicidad. Y crea la gran radio publicitaria de espectáculo con una vertiente culta extraordinaria. Se tocaba conferencias de los más grandes, música contemporánea, también concurso. Igual que hizo su productora Filmófono, que se traía la vanguardia de París y a la vez producía obras populares, con Angelillo, con De Copla luego. Y yo creo que la huella de Urgoiti, gracias al accionariado que tenía Unión Radio, pasó la guerra civil, no se la pudieron comer entera, y desde el principio representó un modelo de radio de entretenimiento muy moderna, muy al modo americano, que era una ventana de aire fresco durante todo el régimen franquista, porque era muy moderna, muy americana. Yo creo que le vino muy bien algo muy malo, que solo dieran informativos Radio Nacional de España, porque de alguna forma la descomprometía de hacerle la pelota al régimen en lo informativo y dedicarse a la radio entretenimiento, la radio dramática, la radio espectáculo, más que, y después dar el giro maravilloso en la transición a la radio información y la radio magazine. Dicho lo cual, está presente en mi vida desde que tengo memoria, se celebra un siglo. 100 años, pues de esos 100 años yo celebro fácilmente 69, oyendo Radio Sevilla.
Eso que acaba de contar Carlos Colón no es ni más ni menos que la explicación a que este estudio, que hoy desde luego no es el que fue, se convirtiera en un gran patio de butacas. Y allí al fondo estaba el escenario. Y entonces, claro, se hacían estos programas aquí en directo, pero por aquí accedía al público, no exactamente por la puerta por la que ha entrado Carlos, sino por aquella pared. Ahí estaba la puerta por la que accedía la gente a ver los programas y a ver los concursos, etcétera, etcétera. Porque no se podía hacer otra cosa.
No, y porque estaba muy bien hecho, muy al modo americano, una radio muy ágil. Una radio muy ágil en todas las vertientes, la musical, la de entretenimiento, la de participación ciudadana, en todo el espectro. Era una radio muy, muy moderna desde el principio, porque seguía de cerca el modelo americano.
Pero, Carlos, una radio muy moderna y, sin embargo, en aquellos años, también una radio muy imbricada con la sociedad sevillana. Muchísimo. Es que por aquí pasaba todo.
Por aquí pasaba todo, había una altísima participación ciudadana o en llamada o en presencia o en participación o en concurso. Una información local que sí se permitía, porque no era muy comprometida, que era Sevilla día a día. Una mirada hacia atrás a la historia de Sevilla. Tenía un programa de don Santiago Montoto, que creo recordar que se llamaba Sevilla en la historia y la leyenda, donde se contaba, se iba contando la historia de Sevilla.
Bonito, ¿eh?
Tenía, sí, muy bonito, tenía concurso. Y para nosotros, que vivíamos entonces en Tánger, en los años 50 hasta el 63, era la presencia de Sevilla en casa, Radio Sevilla.
Vamos a contar esto porque también tiene su aquel. Aquí no estamos hablando de internet, ¿eh? No, no, cuando Carlos dice lo de en Tánger, la presencia de Sevilla en casa era esa, era a través de la onda media.
Sí, a través de la onda media, claro.
No había otra manera.
A través de la onda media y en directo. Yo no soy muy de los podcasts, si me permite, porque uno de los milagros para mí de la radio es que alguien está hablando y en ese mismo momento alguien lo está oyendo.
Yo no soy muy de radio grabada. Es más, sí, es que no me gusta.
Ese es el milagro de la radio.
No,
aunque
gusta.
Sean las 4 de la mañana,
igual,
alguien está hablando y alguien lo está oyendo.
Mira, son las 12:51, ¿vale? O sea, es la hora que es y estamos en directo.
Ese es el milagro de la radio.
En la radio grabada eso no se puede hacer. Hombre, lo puedes intentar, pero no es lo mismo, en absoluto.
Yo nunca he dejado de sonar la radio en mi casa desde antes que yo naciera. Mis padres eran locos de la radio y yo sigo trabajando a día de hoy con la radio puesta, continuamente.
Cuando uno se va afuera de este país, uno comprueba, perdón por generalizar, porque esto acarrea injusticia, pero uno comprueba lo mal que se come por ahí fuera y lo bien que se come aquí. ¿Por qué comento esto? Porque quiero preguntarles a Carlos Colón cuál era la sensación en casa de estar en Tánger escuchando Sevilla.
Pues muy contento de estar en Tánger, a quien mis padres, que vivieron allí muchísimos años, yo le debo mucho, mucho. Tánger era una escuela maravillosa de tolerancia, de convivencia.
Correcto.
Y de lenguas, y pero a la vez una cierta nostalgia, claro, de Sevilla, evidentemente.
Claro.
Éramos tangerinos, pero éramos sevillanos de origen. Y yo viví 11 años en Tánger, mis padres desde el año 46 al 63, que ya van. pero no era inevitable que cuando veníamos a Sevilla volvíamos. Claro. Y cuando nos íbamos a Tánger nos íbamos. Claro. No había sensación de vuelta, pese a lo mucho que le debo a esa maravillosa ciudad. Y allí sonaba, pues, los grandes programas de Radio Sevilla que conservo, como si los Radio Sevilla y Cadena Ser, la Sociedad Española de Radiodifusión, etcétera, de los cuales algunos me han marcado para toda la vida.
Abro un paréntesis, si me permite, y ahora me cuentas lo de los programas. Abro un paréntesis porque te estoy escuchando y me estoy acordando de Carlos Amigo Vallejo. Que en paz descanse, porque él sí. También tuvo su vivencia en
Tánger. Obispo de Tánger.
Correcto. Él también tuvo esa vivencia y él también sabía de esa tolerancia y presumía de ella. Los programas.
Por cierto, que como tenía un cierto sentido del humor cuando lo conocí, sí. Yo he vivido en Tánger. Ah, sí, has vivido en Tánger. Dice, yo también, pues ya somos tres, tú, yo y Vivi Andersen, los tres de Tánger.
Él era así. Él era así. Cuéntame nombres de programas, así que recuerdes de Radio Sevilla, de La Parrilla, en tantos años. Carlos, que tú decías, este no me lo pierdo por nada del mundo, como era en directo.
Mi favorito porque, bueno, vamos por mi favorito porque me daba muchísimo miedo, era Relatos en la Noche, que era un programa ya nocturno, no muy tarde, porque allí teníamos horario francés, no muy tarde, pero ya nocturno, que eran relatos de terror o de intriga lindando con el terror, dramatizado. Yo echo mucho de menos la radio dramatizada y el cuadro de actores de basado en grandes textos de terror.
¿Te daba mucho miedo?
Muchísimo miedo.
También hecho estaba que te daba tanto miedo.
Maravillosamente hecho. Qué bien. Escucha si quieres la sintonía y te darás cuenta hasta qué punto daba miedo. Oh.
Esta.
Por aquí más o menos, decía, la Sociedad Española de Radiodifusión presenta Relatos en la Noche.
Esto era un poco afrésico, ¿eh? Esto era un poquito ahí, ¿no?
Eran de terror. Recuerdo varios, sobre todo uno, de una mano disecada de un mono que cobraba vida por la noche y estrangulaba a la gente.
La mano disecada
de
un mono.
Tal vez de Arthur Machen, tal vez un relato de Arthur Machen. Eso no te lo puedo asegurar.
Vale, y era muy tarde, me decías cuando esto...
No debía ser muy tarde porque... Debía de ser 9 por ahí, de eso no me acuerdo.
Vale.
Muy tarde no.
Bueno, pero daba mucho miedo. Daba mucho miedo. ¿Tú has sido de deportes o no?
Nada.
Ah, vale.
Cero.
No, te pregunto, venga, ten en cuenta. Betis, Sevilla. Nada. Pero sin embargo, de esta otra cosa, sí. Independientemente de lo del miedo, ¿algún otro formato, alguna otra apetencia de tipo de programa de Radio Sevilla en aquella. En tantos años?
Sí, sintonía, bueno, El Zorro. Yo soy El Zorro, seré el de Pepe Iglesias, El Zorro, sí. El programa humorístico, favorito de mi madre por la noche. ¿Te parece que como si tuviéramos el programa María Esperanza Sánchez, pongamos la sintonía a ver si alguien lo recuerda?
Dale, venga, a ver, ¿cuál es, Carlos? ¿Cuál de ellas es?
La Sinfonía del Nuevo Mundo.
Sinfonía del Nuevo Mundo, Omar, está por ahí. ¿Sí? Venga, vamos a encontrarla rápidamente. Que sí, que la vas a encontrar seguro. Oye... Es muy grande.
Esto era Ustedes son formidables, de Alberto Oliveras.
Ustedes son formidables. Dale, un poquito. Con esto te vienes arriba.
Sí, y Alberto Oliveras era un mito en la España de la época porque vivía en París y eso parecía una cosa asombrosa. Iba de París a Madrid a hacer el programa, que era un programa de solidaridad. Sí. Se exponía un caso o varios y ya empezaban a llamarlo oyente hasta que se alcanzaba la meta que se había fijado. Grandísimo profesional.
Carlos, era la radio de la mesita de noche también. Yo recuerdo, por ejemplo, la saga de los Porretas.
Pero eso ya estaba ya, yo ya viejo, tú que eres muy
joven. Qué viejo, ni veo tú, o sea, te
quieres. Estás muy joven, yo recuerdo la novela de media tarde, Matilde, Perico y Periquín.
Ah, verdad.
Y de milagro no recuerdo Diego Valor.
Claro, vamos a ver, Matilde, Perico y Periquín comienza en la Cadena Ser el 30 de marzo de 1955.
Claro, una edad perfecta, yo tenía 3.
¿Tú acabas de nacer?
No, tenía ya 3 años.
Y ahí estaba las voces, claro, tú decías lo de las voces, es que las voces de los personajes, Matilde Conesa, la voz de Matilde, Pedro Pablo Ayuso, la voz de Perico y Matilde Vilariño, que daba voz a
efectivamente, Periquín. El maravilloso cuadro de actores, por lo que yo siempre he sentido veneración, junto a los actores de doblaje, que uno de los muchos fracasos de mi vida es que las películas no pongan detrás, como se hace en Italia, un... ¿Quién dobla? En Italia parece eso siempre.
Pues me parece de justicia que
el,
se haga.
El actor americano y la voz que lo dobla.
Pues me parece de justicia.
Lo mismo sucede con las voces de la radio, aunque estos sí se hicieron muy populares en la época.
Y una de las cosas,
enormemente populares.
Y una de las cosas, Carlos, que más nos sorprendía, además de las voces, eran los efectos.
Claro, eso es maravilloso. Solo recoge Sáenz de Heredia en Historia de la Radio, de una forma muy divertida. El galope, el cierre de una puerta, el agua,
un aluminio ahí dándole ahí al micrófono. Muy bien, tú sabes que llevamos casi 25 minutos hablando, ¿no?
Bueno, ya, pero vamos, al oyente a lo mejor no, a mí se me vuela el tiempo.
Aquí podemos estar a las 4 si tú quieres. Hoy no hay libre y directo, mira Manolo Aguinaldo dónde está, porque vamos a seguir aquí con Carlos Colón contando cosas de la radio. ¿Qué te digo? Que este centenario se va a seguir celebrando en los próximos meses, con lo cual sigue calentando en la banda que vas a volver a salir. No te digo más, porque se nos ha quedado un montón de cosas que contar. Yo sé lo que me apetece ahora mismo, de verdad. Esto es la radio en directo. Mandarle un beso a María Esperanza.
Hombre, un beso grande a María Esperanza, que pasé días maravillosos con ella. Nos divertíamos nosotros, se divertían los oyentes. Y para colmo, a mí que lo que más me gusta en el mundo es que me lean. La voz única de María Esperanza, en muchísimos programas leía algún fragmento de un libro. Y entonces te iba ya como levitando. No ha habido otra voz como la suya.
Totalmente de acuerdo. Carlos, gracias, querido.
Gracias siempre a ti.
Por favor. Carlos Colón.